Gracias por atendernos, Rubén.
No, por favor, Carlos. Tenemos una relación de años, de amistad, así que para mí es un placer muy grande.
Nuestro campeón del mundo juvenil, ¿no? Del 79, entre tantas cosas que tenés en tu currículum. Fundamentalmente, hablar de este momento de la selección argentina, digo, no viene bien la selección argentina con algunos hechos, digo, desde aquella dirigencia, los cuerpos de entrenadores que se fueron cambiando, las juveniles que han sido desordenadas, a esto que ha sucedido en los partidos amistosos internacionales que no se pudieron hacer, a esta lesión de Chiquito Romero, a esta de Lanzini. Digo, ¿qué reflexión hace a todo esto, Rubén, pensando que faltan 6-7 días para que comience el Mundial?
Bueno, primero la tristeza de lo que le pasó a Manuel Lanzini, que tuve la suerte de tenerlo en River Plate, ese chico, en los infantiles, con la mela. Así que, bueno, primero esa tristeza. Después, Carlos, yo lo vengo diciendo hace rato, ¿no es cierto? Ser campeón del mundo, o ser campeón de la Libertadores, o ser campeón del fútbol argentino, no es una ambición, no es una obligación. Es una aspiración. Es una ambición que se tiene y que muchas veces se exige por historia. La obligación es cumplir con todas las obligaciones de tiempo, de proyecto, de desarrollo de una idea. Y yo creo que la selección argentina hace rato largo que no cumple con sus obligaciones. Y entonces, si no cumplimos con las obligaciones, digamos que esa aspiración hoy yo la veo muy lejos. Lo único que me ilusiona y que me permite soñar es el nivel de futbolista que tiene Argentina, que indudablemente tienen un peso específico muy alto, son jugadores de un nivel extraordinario, y que aquí tampoco muchas veces se lo ha valorado por lo que realmente son. Ustedes piensen que cualquier otro equipo de Sudamérica, si cuando va a enfrentar a Argentina, nos pusiéramos a revisarlo y diríamos, bueno, tiene uno de los goleadores de la Liga Italiana, Higuaín. Tiene un campeón con la Juventus. Tiene uno de los goleadores en la Liga Inglesa, Agüero, campeón con el Manchester City. Pero además tiene el mejor jugador del mundo. Bueno, nosotros tendríamos algo de temor de enfrentarlo. Pues aquí pareciera ser que Argentina tiene los mismos jugadores que Zambia, y Argentina tiene muy buenos jugadores, pero lamentablemente en un contexto que muy poco lo ha ayudado para tener una real aspiración de que puedan ser campeones del mundo.
Vos sabés que yo lo analizaba con los chicos, inclusive me tocó hacer toda la eliminatoria, me tocó relatar todos los partidos, y lo que yo decía, por ejemplo, en el último que entramos por la ventana, gracias a la genialidad, a la impronta que rompe Leo Messi, que eso en el fútbol es válido, vaya si es válido, pero decía, de un tiempo a esta parte no hay una idea, no hay una construcción desde abajo hacia arriba, fundamentalmente en el orden. Y a mí me parece, sin hablar mal de Sampaoli, pero me da la sensación que él va más como admirador que como conductor. Y eso es lo que me asusta, más allá que yo creo fielmente, fascientemente, creo terriblemente en esta selección argentina, en sus jugadores, ¿no?
Bueno, sí, es una situación complicada, ¿no es cierto? Tampoco al entrenador hoy se le puede caer, porque seamos sinceros, agarró el equipo hace 4 meses, los ha tenido a los jugadores muy poco tiempo, no tiene tiempo. El fútbol tiene 4 tiempos, Carlos. Entrenamiento, ensayo, competición y descanso. El tiempo de ensayo ha sido prácticamente muy poco, y a vos como a mí, que nos gusta tanto el fútbol y sobre todo el juego y analizarlo, a veces uno lo ve a Argentina y se da cuenta que no tiene ensayo, pero no por culpa del entrenador. Los tiempos no son los mismos, los tiempos que maneja la selección española o la selección alemana, hasta el mismo Brasil, que los jugadores se pueden juntar si quieren 4 días antes porque tienen una idea consolidada, tienen un estilo definido, tienen un sistema aceitado. Entonces todo muy difícil. Yo creo que en los últimos años Argentina no ha hecho absolutamente nada correcto como para tener, vuelvo a repetir, la aspiración real de poder ser campeón en el mundo. Pero como vos, no lo descarto y lo vuelvo a reiterar, sí, porque el nivel de jugadores que tiene Argentina desde mi punto de vista, que tampoco es muy importante, pero tiene un nivel de futbolista extraordinario.
Sí, bueno, vos podés decir lo que así es partido tras partido estos mundiales, porque como hombre que fue protagonista dentro de la cancha y que tenés una Copa Internacional, que una Copa del Mundo, sabés que a veces son partido tras partido. Yo te quiero sacar, porque siempre te el otro día diste una cátedra en Fox, que siempre, la verdad que desde que me toca escucharte o estar cerca de alguna charla, me quedan grabadas cosas como esa, que es como para demostrar que se trabaja solo en el resultado. Cuando hablas que se trabaja mucho sobre el resultado, y así está el fútbol argentino, porque únicamente sirve ganar, nada más. Y más hablando de la parte de formador, ¿no? De la formación, de lo que viene llegando.
Bueno, pero que eso ha sido uno de los grandes males del fútbol argentino, Carlos. Yo digo, si para analizar un proyecto de inferiores, a que alcanza con simplemente con esto. O sea, mi hijo Santino, de 12 años, podría ser presidente de un club, entonces. Porque yo llegaría a mi casa y me preguntaría, ¿cómo salieron las 6 divisiones? Ganamos. Qué bien que estamos trabajando, papá. Y si le diría que perdieron, qué mal que estamos trabajando. Vos lo sabés tanto como yo, porque jugábamos juntos en el barrio. A vos yo te doy un chico, un jugador, te lo doy y punto. Vos me lo tenés que devolver 7 puntos. Vos me lo tenés que hacer crecer futbolísticamente. Que es lo que yo hago en mi tarea. Yo no veo equipos cuando me toca trabajar como coordinador. Yo lo que veo son futbolistas. Y lo que me interesa es que mis formadores me hagan crecer los jugadores, porque han sido mis formadores y no yo, mis formadores en toda mi carrera los que han sacado a los futbolistas. Entonces ahora, si los formadores, la única preocupación que tienen es el triunfo del sábado, si lo único que le importa es eso, para escalar a llegar a primera división, y después suben a primera, un día son técnicos de primera, otro día son técnicos de quinta, después son coordinadores, bueno, se necesita de una vocación para trabajar en divisiones infanto-juveniles. Vos lo sabés, sí, porque sí. Conocés que a mí me han ofrecido muchas veces dirigir primera división. Nunca me interesó. Me atrae, no me atrapa, no me gusta, y se necesita de una vocación muy importante para trabajar con los chicos y para hacerlos crecer. Pero vos pensá esto, si uno trae un pibe del interior, ¿no? Porque tiene una gambeta bárbara, y yo te lo doy a vos. Por darte un ejemplo de nuestra época, yo lo traía a Cachito Solís. Y te lo doy a vos de técnico y vos le decís, jugá un toque, pibe. Bueno, a ver, si lo trajimos porque tenía una gambeta bárbara, Cachito Solís. Ahora vos le decís que juegue un toque. Bueno, entonces ya le estás matando la cuna. Y eso está pasando, porque acá se quieren poner todo el traje de modernos. Y te dicen, no, este pibe no sirve para el fútbol moderno. Bueno, con ese criterio no hubiera jugado nadie al fútbol, ni Maradona, ni Romario, ni Iniesta, ni Agüero, ni ninguno de los grandes futbolistas.
Yo sé que Rolo Ríos te quiere hacer una pregunta, pero yo quiero hacerte, aparte, repasar algunas cuestiones tuyas que yo la venía sintiendo y que lo venía diciendo hace mucho tiempo. A veces, según el micrófono que tenés, te escuchan. A veces, según el micrófono que tenga, no te escuchan nada, o te escuchan pocos, o algunos los que quieren escuchar. Pues yo siempre decía, recorría 17 años de mi vida, le dediqué a la Liga Santafesina a la difusión, y pasando por todas las canchas, y yo decía, bueno, por ahí la categoría 78 de Sportivo Guadalupe tenía un equipazo: Verón de Astrada, tenía Burgarón, Pablito Torres, la categoría 77 de San Cristóbal, la categoría 81 de Pucará, que fue récord. Y es verdad lo que vos decías en cuanto a la formación, porque podemos contar de esos jugadores cuántos llegaron. Y tenía que ver que es difícil que te vengan a comprar, qué sé yo, hoy pueden comprarlo a Conti, pensando de que a ver cómo fueron inferiores, porque no te vienen a buscar una hoja de ruta fundamentalmente. Ni se acuerda si fueron campeones. Vienen a buscar al jugador. Te he escuchado muchas veces repasar esa situación, que me parece interesante que la cuentes.
Pero es que es así. Porque si vamos a hablar con nombres propios, si quieren. Y vuelvo a repetir, no porque lo saqué yo jamás saqué un futbolista. Porque además eso es mentira. Hay tanta gente que trabaja para que un jugador llegue a primera división. Pero pongamos, por ejemplo, el periodo de Unión y de Colón. Vamos a tomar nombres, con nombres propios. Unión, Matías Donet, campeón del mundo con Boca. Roberto Batión, campeón de la Sudamericana con Independiente. Nereo Fernández, no sé, le batió el récord a Neri de presencia en primera división como arquero de Unión. El Picante Pereira, que me enteré el otro día, todavía está jugando en Perú.
En Perú está,
y sí. Vamos a Colón. El Flaco Conti, que lo acaban de vender. Ya jugó más de 100 partidos en primera. Marcelo Meli fue campeón con Boca. El Flaco Alario fue campeón de la Libertadores con River. Y Poblete, por decir alguno nada más, está jugando en Francia. Que me vengan a contar a mí cuándo ganaron algo. Cuándo salieron campeón en divisiones inferiores de AFA. Jamás. Nunca. Sin embargo, alcanzaron su objetivo deportivo. De eso se trata. Preguntale a los dirigentes si cuando vinieron a comprar esos jugadores, alguien le preguntó cuántos campeonatos habían ganado en divisiones inferiores. Lo cual quiere decir que la formación y el resultado no van de la mano. Y te voy a decir más. Aquellos formadores que trabajan pura y exclusivamente para el resultado, no trabajan pensando en los futbolistas, trabajan pensando en ellos. Ese es el problema.
Sí, Rolo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Argentina sale campeón. ¿Vos pensás que todo va a durar solamente eso un mes y que nada va a cambiar en el fútbol argentino?
Primero, un placer. Y sí, absolutamente. Absolutamente. Yo hago esta pregunta, y corríjame si estoy equivocado, ¿no es cierto? Hace 2 años, creo, un chico de una de las categorías más bajas se mató, ¿no? Se golpeó la cabeza contra un paredón y se mató.
Sí, sí, señor.
¿No?
Sí, claro.
Bueno, iban a modificar, iban a poner colchonetas, iban a estirar más los bordes laterales. Pregunto, ¿hicieron algo?
En no, absoluto, nada.
Entonces, ser campeón del mundo, si ustedes me dicen a mí, mirá, somos campeones del mundo y se va a modificar, se va a armar un proyecto general de desarrollo del fútbol, se va a trabajar sobre un modelo sustentado en el aprendizaje del juego, se van a capacitar a los formadores, el fútbol argentino va a cambiar y se van a terminar con las barras bravas, la connivencia de los dirigentes. Pero no, muchachos, Argentina va a salir campeón del mundo y todo va a seguir igual. No es además que va a bajar el dólar porque Argentina salga campeón del mundo, ni se van a mejorar los salarios de los maestros, ni se va a terminar con la corrupción en el país. Va a ser una alegría que va a durar un mes. Si no sirve para modificar todo lo que está mal, el campeonato del mundo no sirve para nada. Eso es la realidad.
Decía en la apertura, en la editorial, antes en la previa del partido frente a Ecuador, que Argentina estaba ante una situación que podía ser determinante para el fútbol argentino. Si ganaba, obviamente iba a ir al Mundial, entrando por la ventana. Y si perdía, era la gran oportunidad de barajar y dar de nuevo, en todos los aspectos. Uh-huh. ¿Vos coincidís un poco con eso?
Sí, lo que pasa, Carlos, que también nosotros tenemos que ser sinceros, que Argentina no participe en un Mundial es un golpe muy duro. Muy duro. Pero
un golpe que generamos nosotros por toda esta desprolijidad de 3 entrenadores, no, dirigentes, 38, 38.
Pero por
38.
Supuesto, yo entiendo y entiendo lo que metafóricamente vos querés significar.
Sí.
Porque se lo he escuchado a mi amigo, que es como mi hermano y uno de mis 3 maestros, que ha sido el profesor Fernando Signorini, que me dijo exactamente lo mismo. Uh-huh. Yo lo que digo es que no sé, a mí me parece que Argentina, yo no creo estar en presencia de la verdad. Yo me acuerdo cuando le dije a mi padre, que vos lo conociste, que yo iba a ser entrenador, lo primero que me dijo: no te va a creer que la única verdad que existe en el fútbol es que no la tiene nadie. No va a ser tan idiota y creerte que la tenés vos. Pero yo digo, vamos a sentarnos a debatir. Pero vamos a debatir en un salón y después vamos a debatir en la cancha.
Claro,
porque
claro.
Yo estoy cansado de escuchar a aquellos que dicen, sí, por ejemplo, los pibes tienen que aprender a manejar los espacios. Bueno, pero decime cómo. Los pibes tienen que... Hay que explicarle, hay que enseñarle, hay que decirle a un delantero, por ejemplo, mirá, los grandes delanteros distraen afuera y definen adentro, querido, y vos lo hacés al revés. Decirle a los volantes en la zona de gestación, tratar de jugar simple, usar la gambeta en la zona de definición. Decirle a los defensores, no abandonen la zona del gol por ir a combatir a la zona de gestación. No, acá le dicen estupideces. Por ejemplo, no sé, vamos a la segunda, que no sé lo que se quiere decir.
Sí,
dicen,
sí.
Este delantero juega bien de espalda al arco. Y si juega bien de espalda al arco, no sabe jugar al fútbol. Porque yo no conozco ningún goleador que haya hecho los goles de espalda al arco.
Totalmente.
Y con esto, o sea, podríamos decir 200 ejemplos de eso.
Total,
y se sigue
total.
Repitiendo esas estupideces. Y los futbolistas creen que van a mejorar futbolísticamente porque se pongan un paracaídas en la espalda o han pasado de 400 metros, se metan en un gimnasio. Y los problemas del fútbol, y vos lo sabés muy bien, se resuelven adentro de una cancha, no afuera.
La dirigencia, ¿por qué pensás vos que la dirigencia del fútbol argentino no hace una gran inversión en divisiones inferiores? Yo creo que Boca sí lo debe hacer, me imagino que River también. Vos estuviste en River, fuiste uno de los hombres que trabajó muchísimo, tuviste un gran equipo de trabajo también. Pero yo veo que los clubes que por ahí tienen una venta importante, lo que menos, como subestimando la situación, ponen al menos el mejor servicio, hacerlo sentir cómodo y a buscar gente, no el primo de cuál o el padre de... La gente que realmente trabaja en divisiones inferiores, que tenga una formación determinada y que quiera también, más allá de lo vocacional, que se presenta en esta situación, ¿por qué crees que los dirigentes no dicen agarramos tanta plata y va esto para divisiones inferiores?
Porque no les importa. No les interesa. Ellos están preocupados cuando la primera salga campeón y se terminó. Y si le va bien a la primera está todo bien. Y si le va mal, como dijo un día Jorge Grisa, cuando la primera le va mal, la culpa de la novena. Pero no les importa, no les interesa. Nunca tuvieron la intención. No digo que todos, porque no me gusta generalizar. Pero además hay que ser sincero, hay un gran porcentaje de dirigentes que futbolísticamente son analfabetos.
Claro.
Y ellos, porque tienen el poder, quieren dar directiva de cómo se trabaja en fútbol formativo cuando jamás trabajaron, no saben ni lo que una pelota, no tienen idea de lo que es el trabajo en divisiones menores. Entonces, yo digo, no les interesa, porque no es una cuestión, y voy a ser más franco, no es una cuestión de gastar un dineral ni una fortuna, ¿eh? Es cuestión de saber utilizar los recursos y, como decís vos, en vez de tener tres formadores que no sirven, traer uno que sirva, que sirva. Y cortemos, terminemos con la historia de que me contraten a mí porque yo jugué con Maradona, porque salí campeón del mundo cuando tenía la camiseta de Colón con la selección. Porque eso no quiere decir absolutamente nada. Claro. Nada.
Sí, Rulo.
No, iba a preguntar, Rubén, con ese concepto vos también decís que todo tiene que ver en este fútbol, por lo menos el argentino, con un gran negocio, ¿no?
Y bueno, yo no... Está todo relacionado con todo. Pasan cosas así. Si yo soy amigo de un dirigente, o como con un dirigente, yo tengo algunos amigos que son periodistas, que no es lo mismo que ser amigo de los periodistas. Porque vos, Carlos, lo podés certificar. Yo jamás te he llamado ni a vos ni a nadie que me haga una nota. Sí, nunca. Sí. Es más, por ahí me tenés que... A veces quedo mal porque me llaman y no hablo. Entonces, pero acá es todo así. Si vos comés con un grupo de periodistas, si sos amigo, porque no me juzgan a mí si yo sé o no de formación de futbolista. El tema es si yo salgo a comer con... No, no por ustedes, pero si salgo a comer con ustedes está todo bien. Yo soy bárbaro. Total. De última, ¿quién paga todas las consecuencias? Los jugadores, porque nosotros no acordamos de alario, pero los 96 jugadores que yo dejé libre el segundo año en Colón, ¿de quién sos culpable? ¿Quién es el culpable? Yo me tengo que hacer responsable de los que no llegan, no de los que llegan. Esa es la realidad. Pero como hay tanto facilismo aquí, hay tanta connivencia de dirigentes, empresarios, entrenadores... Por eso yo digo, es cuestión de sentarnos y debatirlo. Vamos a debatirlo, que me demuestren a mí que un pibe aprendió a jugar a la pelota con un paracaídas en la espalda, esquivando cono o saliendo a correr por la autopista. Entonces, si vos me lo demostrás, yo te doy mi palabra, no hablo más, me retiro y me dedico a otra cosa.
Rubén, sé que te vas a una conferencia. Nosotros tenemos el informativo y como siempre es un placer escucharte, porque la verdad que es un placer. Más allá que del asado pendiente que está por ahí dando vuelta, porque acá vamos a comer entre amigos, no entre periodista y formador.
Lo sé.
Bueno, un abrazo grande y a San Francisco te vas, ¿eh? Ahora.
Bueno, muy amable, muchas gracias por el espacio que me cedieron y por la comodidad que me dieron para opinar. Un abrazo para todos ahí, ¿eh?
Bueno, saludo a la gente de San Francisco, sé que te vas ahí, te vas a San Francisco.
Sí, ahora ya estoy llegando para la conferencia, va a ser 20:30. Muy amable, ¿eh?
Gracias, Rubén, un abrazo. Rubén Rossi, la reflexión, ¿alguna vez hay...